La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos de nuevo en Avellaneda. En el querido Teatro Roma, ¿eh? Bueno, bueno, fantástico. Voy a presentar a mis compañeros. Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista, antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Se encuentra aquí.
¡Dale, Gillespie! Bueno.
Hace un poco de frío.
Está fresco, ¿eh?
Sí, nosotros vamos a levantar el parque.
No, señor, espere.
De nuestros departamentos, como me han dicho que hacían los que tenían departamento que les daba el Partido Demócrata Progresista.
No, señor, no era el Partido Demócrata.
Sí. Saludo también a nuestros amigos del Loque.
Sí, señor.
A los 12 apóstoles, a Carlos, a todas esas personas que están trabajando ahí donde es tan difícil. Bueno, tenemos algunas hazañas inminentes,
sí, señor,
de las que vamos a dar cuenta. Yo pido perdón porque me encuentro,
sí,
muy ronco. En este mismo momento me acaba de revisar un médico.
Sí, señor.
¿Quién es el médico de acá del teatro?
¿Hay, ¿qué? ¿Médico de teatro?
Sí, hay un médico que después de cada canción, cuando viene a tocar, revisa todos,
sí,
los,
señor, músicos. No lo vio bien, ¿eh? Yo
entré, no, no me vio bien, me hizo así.
No, señor. Es que cada tanto le dice a uno que no está bien.
Claro, para que no lo echen a él.
Y porque, claro.
Si estamos todos sanos, ¿para qué lo queremos? Eso es lo que pasa con los médicos. Cuando la población está tan sana,
claro,
empiezan a perder el trabajo.
Sí. Bueno, yo no quiero denunciar a nadie, pero el médico de aquí del teatro,
sí,
andaba mostrando las radiografías suyas en el hall.
Sí, sí, no,
las,
sí,
vendió. Y se reía, la gente, sí, decía, míralo, míralo.
Incluso había un cartel de, sí, nuestra próxima presentación, que, sí, estaban las radiografías de los tres, sí, así.
Por favor. Sí, esa es buena, tendríamos, sí, que hacerla.
Sí,
esa.
¿Cómo no? Usted porque tiene radiografía decente. Yo no las puedo mostrar. Bueno, ustedes tienen en la memoria algunas actuaciones que son, sí, ya.
Bueno. El día 20 volveremos a la Trastienda de Buenos Aires.
Así
el
es.
20 de mayo.
Sí, señor.
Y el 23 estaremos en Pilar, en el Teatro Gran Pilar.
Y usted...
Yo.
Va a viajar a Chivilcoy.
Atención, Chivilcoy, porque el día 9,
exactamente,
es sábado,
sí,
9 de mayo, va a haber ahí en un lugar que se llama...
La Casa de la Cultura, ahí de
la Casa de la Cultura,
municipio.
Chivilcoy, a las 18 horas, ¿no?
Uh-huh.
Una representación de La Noche Extraviada o Los Libertistas del Mundo, que es la obra de teatro que estamos haciendo con Cora Varengo. Es el sábado.
Este
es
sábado.
El sábado que viene. Así que, atención, Chivilcoy.
Sí.
Todas las personas que viven en Chivilcoy.
Sí.
O las que viven por ahí cerca.
¿Qué
mismo
sería?
En Mercedes.
¿A cuánto estará Mercedes Chivilcoy?
50 uno. Kilómetros.
Más o menos, ¿no?
Sí, más o menos. Bueno, va gente de Mercedes. Sí. Casi, me dicen los del, ahí del teatro, sí, que en general todas las entradas que sacaron,
sí,
gente de Mercedes.
Mentira, no diga raro eso, porque por ahí hay pica con Mercedes.
Seguro que hay pica.
Sí, entonces...
le llenan el teatro para que no vayan los otros.
No, ¿sabe lo que hacen peor? Le compran las entradas.
No van.
No van.
No van, como le hacían a Disépolo.
Sí, no van.
Bueno, todo eso.
Ya estamos.
¿Usted prefiere pasar directamente a los temas conceptuales?
Sí.
Cuidado, cuidado. Acá hay uno que es parecido a un tema que tratamos ayer, pero completamente distinto.
Ah, bueno, bueno, está bien.
Ayer estuvimos hablando de las dificultades de ir a conocer uno a sus suegros.
Sí.
Que ya es una cosa. Oh. ¿Quiere que le diga?
Es la final del mundo para mí.
Sí, para mí no, porque nunca fui a conocer a ningún suegro.
Ah, bueno, pero...
No, nunca tuve un suegro que estuviera contento de que yo anduviera con su hija.
Lo que pasa es que,
no, eso seguro.
Lo que pasa es que si no conoce a sus suegros, muy posiblemente le vaya haciendo una campaña en contra.
No, es que el problema...
Bueno, bueno.
El problema es si su suegro es más joven que usted.
¿Qué quiere?
Entonces...
A mí me pasaba eso.
Entonces, ¿qué va a decir?
Mi suegro me decía, señor, usted con su experiencia.
Claro, por eso. No tiene... Pierde el espesor del suegro.
Yo le decía, mira, pibe. Bueno, pero esto es... conocer la casa de tu pareja.
Sí.
Que supongamos vive sola. Ojo. O peor todavía para mí.
Sí.
Que venga tu pareja a conocer tu casa.
Bueno.
A veces incluso pasa que uno dice que tiene casa y no. O vive con algún amigo.
Sí.
O con alguna otra mina.
Bueno.
Ojo. Me gustaría conocer tu casa, dice la novia. Ah, sí, bueno, no faltará oportunidad.
Igual le digo que si usted vive con un amigo, es lo mismo que si viviera solo, por los detalles que va a haber en la casa. Ahora, si usted vive con otra mujer...
Enseguida.
Enseguida se da cuenta la
enseguida
nueva.
Enseguida se da cuenta, especialmente si está presente la
no,
mujer.
Más claro. Se da cuenta por pequeños detalles.
Si aparecen en agua...
No.
Raspando una sartén con virulana.
No, pero usted le puede decir, y esto es muy usual,
sí, bueno,
que es una compañera de la facultad, usted viene del interior,
claro,
comparte el alquiler de un departamento con una compañera, listo, no hay más que explicar.
Claro.
Igual y, ella
y,
se da
cuenta. Si te gusta esta explicación, está bien.
Bueno, bueno, sí.
Bueno, muy bien, vamos a ver qué dice acá, qué sé yo. El inicio de una relación suele ser un despliegue de diplomacia en territorio neutral. Café, cine, plazas, autos estacionados en Paraguay.
Sí, y
Ayacucho. Donde cada uno muestra su mejor perfil. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero tarde o temprano, el vínculo aterriza en el ámbito doméstico, ese ecosistema donde los hábitos del otro, bla, bla, bla. Es allí donde aparecen los factores logísticos dificultosos.
Uh-huh.
Entonces, el mapa de los contratiempos domésticos. Suele ocurrir, acá dice el amigo que no se va, manchalo si no se va.
Sí, sí.
Porque dice, suele ocurrir que la propiedad tiene un habitante extra. El amigo que se instaló por unos días, no vale esto.
Por unos días no.
No, no vale porque es una circunstancia eventual. Que, pero bueno, vamos a considerar.
A menos si su amigo vive ahí.
Pero bueno, si vive es otra cosa.
Si vive...
Ojo que muchas veces en el código de amistad, un amigo vale lo mismo que una novia.
Usted ya conoce cuál es... la cotización mía.
Sí, es la contraria.
Le
pero...
cambio todos mis amigos por media novia.
Bueno, pero...
Ahora, ¿quién escribió el código de la amistad?
Se va escribiendo día a día.
¿Cómo usted está al verde?
Alguno de esos tipos que conocemos nosotros.
No, pero porque sé del código civil, el código penal.
Conozco gente, hombres, que dicen, yo prefiero estar con mi amigo
sí,
que con mi novia. Que con mi novia.
Sí, no va a comparar.
Claro. Bueno, no importa. Acá dice, La propiedad tiene un habitante extra, que es el amigo que se instaló por unos días, y su presencia desdibuja cualquier límite de intimidad. Bueno, es malo que haya un tipo instalado ahí, pero no importa, porque esto no suele ocurrir.
No, o el tipo se va. Lo que pasa es, si está medio harto de que usted venga todas las semanas con una diferente...
Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué te metes?
Y sí, flaco. Yo.
Viniste hace 2 años por 3 días.
Pero no te das cuenta. Yo tengo que estar. Tengo un final mañana. Tengo un final de perspectiva.
¿No es una final?
No. No, esto de la facultad.
La facultad tiene 50 años, hermano.
Ah. Sí.
¿Cuándo vas a dar los finales?
Porque es arquitectura. Estoy dando hormigón armado 3.
Sí, sí. Vas a la facultad de arquitectura. Felicítame a todos los arquitectos. Yo voy paseando por Buenos Aires viendo los departamentos que se construyen. Qué lindos sí. Que son, ¿eh?
Bueno, bueno.
No, felicítalo.
Y resulta que yo no puedo avanzar en mi carrera.
Decirle que sigan demoliendo... los lugares lindos y los reemplacen por esos edificios.
Sí, pero yo estoy estudiando recién ahora. ¿Por qué me decís esto?
Porque ya que vas a ser arquitecto, te voy felicitando de antemano.
Escúchame, bancame en esta, Roberto.
Bueno, ¿cuál sería esta?
Esta situación. Por hoy, andate a un hotel, andate a otro lado.
¿Cómo un hotel? No, la primera vez que invito a esta chica. No, ayer la invité a comer un pancho, hoy a conocer mi casa, y vos ya querés que la lleve a un hotel.
Pero,
así, del brazo la reempujo para adentro.
No, pero bueno, pero vos enseguida...
¿Pero cómo la va a llevar
a
un hotel?
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy el amigo de ustedes.
Ah, no. Cierto. Otro.
Es el que vivía acá antes que viniera vos.
¿Cómo la va a llevar un hotel que devela intenciones oscuras?
Claro, ¿a qué la va a llevar un hotel? Claro. A estudiar arquitectura.
En cambio, la tarea del departamento, pueden ver una película, pueden comer un pochoclo.
No, bueno, pero a mí me parece, y si no, vayan a pasear.
Con este frío.
Y bueno. Mira, yo me puedo ir...
¡Y sí!
Media hora, vos en media hora tenés que resolver toda la situación que te
¿Qué te crees que soy? Bueno, acá viene lo interesante. El museo de las parejas anteriores. Eso me gusta.
¿Eso es un museo?
Todo, y sí.
Sí, la noche de los museos.
Todos tenemos un museo que requiere más de un día. Disimularlo, deshacerlo, destruirlo o esconderlo.
¿Puedo decir algo?
No.
¿Qué poco se quiere un ser humano si ante la presencia de una mujer nueva tiene que deshacer parte de su historia?
Es hermoso lo que dijo, ¿eh?
Digo,
perdón, ¿y cuál sería la tuya? ¿Mostrarle el museo?
Y sí.
Como quien le muestra el Louvre. Bueno, mirá,
sí.
Acá vamos a entrar en el Salón Gran Buenos Aires. A esta la conocí en Bursaco. A esta en Quilmes.
Sí, porque están los pequeños objetos, el boleto de tren.
Boleto del tren, sí. Programas de teatro.
Una servilleta con un beso estampado.
Sí, una servilleta, incluso con una frase.
Bueno.
Bien. Fotos. Lo peor son las fotos.
No.
¿No?
Lo peor es la ropa interior cuando la deja como un trofeo.
Hecho. No, pero
lo que pasa
trofeo.
Es que la foto usted la puede meter
claro.
En un recuadro. ¿Cómo se llama?
Sí, en un portarretrato.
Sí, sí. Y tiene sentido, pero usted no va... ¿Dónde pone un calzón en exhibición?
Claro.
En la punta hay una escoba arrimada.
No, bueno, señores, una falta
señor,
de...
Además el señor lo exhibe como un trofeo. Vaya a jugar la Copa Libertadores para eso, señor, pero andar colgando eso...
Bueno, acá dice... Convivir con estos fantasmas decorativos... Obliga a aceptar que el espacio que hoy ocupás, te estoy hablando con la nueva novia, fue diseñado por alguien que todavía sobrevive en forma de objeto.
Sí.
¿Y qué hacer entonces? ¿Esconder?
Sí, si usted todavía tiene todo eso...
Bueno, pero entonces no diga ni que fue el colegio.
Es hermoso lo que dijo.
Pero a nadie,
y eso no lo aplaudieron.
Pero a nadie, porque a nadie le importa que usted haya...
Claro,
bueno, pero si usted... En cambio, que usted haya tenido otra novia. Pero lo peor, que todavía la tenga allí.
Ah.
Entonces, ¿cuál es la sospecha? Esta novia todavía está vigente.
Claro, bueno, sí.
No vino hoy, pero mañana tal vez sí.
Ahora aclaremos el caso. ¿Usted tiene otra novia?
Eso no importa.
Y bueno, sí.
Amor.
No.
Eso no importa, amor.
No.
Estamos hablando así en un sentido abstracto.
No, pero es que no es, esto no es abstracto.
No,
porque
no,
yo,
no.
Yo no soy abstracta.
¿No?
No, no soy abstracta. No.
Bueno, dice aquí. Momento que no puedo dar vuelta a la hoja del informe.
No importa, venimos la semana
razón.
Que viene.
Acá, la limpieza.
Sí.
Usted limpia especialmente, pero dígalo de verdad, cuando va a venir a visitarle una dama.
Si igual lo que diga va a decir que es mentira. Si yo le digo que...
No, si usted me dice, sí, limpio, escondo todo, yo le creo, porque es lo que hago yo.
Yo limpio todo, no escondo nada porque no tengo nada que esconder.
Todo.
Bueno,
usted limpia, ¿limpian todo o lo que está a la vista?
Lo que está a la vista, por supuesto.
Sí, eso.
¿Qué la idea... que me ponga a limpiar atrás de la heladera?
No, bueno.
Esa es la idea del todo, es lo que está a la vista.
Ah,
eso es el todo.
Pero no, si ella...
El universo perceptible.
Pero si ella es detallista, va a encontrar rincones.
¿Pero qué va a pasar? ¿Un dedo?
Claro.
¿Va a pasar el dedo? No, señor. Yo, no hay mujer que me haya pasado el dedo por los zócalos de la cocina o por el atrás.
No se detenga.
No. El atrás de los muebles, el atrás de la heladera, el atrás... Sí,
atrás de la rodilla.
No.
Dice, la rigidez absoluta en el mantenimiento del orden puede transformar el departamento en un calvario donde el invitado es visto como un agente contaminante. Ah, al revés. El tipo tiene miedo que la novia lo ensucie.
Bueno, no, qué va. Pero
¿de dónde? Ese rolón.
¿Pero de dónde viene? ¿Viene con las zapatillas llenas de barro?
Dice, ay, por favor, te voy a pedir que te saques los zapatos. Bien. Familia con llaves.
Ah, sí. Eso es muy peligroso.
Tiene un familiar que tiene llaves.
Sí. Y es muy peligroso.
Se le mete directamente porque vio que ni el timbre tocan.
No, ni nada.
Eso Rubén, sí. Estoy entrando, Rubén.
No, espera, no podés ahora.
Pará.
Pero no sabía que estabas acompañado.
Sí.
Y siempre estás solo.
Sí, bueno, pero...
Hola, ¿cómo te llamás?
Jorge.
Hola, George.
Vestid, Inés. Bueno, otra cosa. Si vivís en un piso alto sin ascensor, llegar a tu departamento implica un esfuerzo físico agotador.
Claro.
Que te hace parecer un sobreviviente de un naufragio más que un amante. Y el amor se pone a prueba cada vez que recordás que olvidaste algo en el auto.
Ir
y venir, no,
ese es un
vive en el obelisco.
Un punto en contra. En Villa Gesell prácticamente no hay ascensores. Son todos departamentos.
Discúlpeme, usted va a ser declarado persona no grata.
¿Por qué?
En Villa Gesell.
Porque es el estilo de las casas de playa. Son dos o tres pisos, cuatro, que hay que hacerlos en escalera. Y yo creo que si usted va con compañía y se tuve que subir los cuatro pisos, ella.
Bueno, pero es parte de la aventura.
A mí me abandonan generalmente más allá del tercer piso.
Es parte de la aventura del amor. Uno podría subir, escalar montañas por
Hable
el amor.
Por usted, señor.
¿Usted hasta qué piso sube por un amor?
Yo también, mi récord es tercer piso.
Bueno.
Tercer piso.
El amor de su vida está en el cuarto piso.
Con otro. Bueno, si su ex vive en el barrio, lo peor es si su ex vive Por eso no hay que ponerse de novio con alguien que viva en tu mismo edificio de departamento.
No.
Porque después vos te peleás. Te pones de novia con otro tipo, otra tipa, y mientras andan por los espacios comunes se pueden cruzar con la anterior pareja.
No, claro.
Y ahí está ya aquí el drama. Nosotros hicimos una película con Campanella.
¡Ay, qué bien! Lo felicito.
Se llama Tercer Piso.
Muy bien. Lindo título, ¿eh?
Es la historia de un tipo que tiene una novia en el mismo edificio. Se pelean.
Sí.
Y él se pone novio con otra.
Bueno, hasta acá normal el argumento.
Bueno, pero, pero después ahí está la otra.
No, no.
Empieza a acechar.
Claro. Ojo que puede ser peligrosa en un estado mentalmente perturbado.
Sí.
¿Quiere repetirlo?
Termina, no termina muy bien, porque
y por eso, claro,
no sabíamos
claro.
cómo terminarlo. Y al final todo era un sueño.
Ah, bueno, pero...
Lindo final, pero, me gusta.
Pero no se resuelve así.
Sí, no, pero un día estaba apurado Campanella.
No, pero qué.
Y me dice, che, mirá, me tengo que ir.
Pero no, no bueno.
Era todo un sueño.
No, 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 no se puede.
No puede terminar la película
estamos
así,
con
no,
la
no.
película hace una hora y pico.
Eso fue el subtítulo que le pusimos. Tercer piso y abajo, era todo un sueño.
No, y ya eso cuenta el final, malísimo. No, no, no.
Bueno. La otra, el aroma de la casa.
Sí.
¿A usted le interesa esto del olor?
No, pero
yo
claro.
perdí el olfato hace 15 años.
No, bueno. Pero primero que tampoco puede ser afectado. Usted no puede poner mucho perfume como una de estas combis
Perdón.
Que viene del obelisco.
Sahumerios quedan muy bien.
Sin embargo, acá hay otra cosa, ¿eh?
A ver.
Acá dice, ciertas casas poseen un aroma propio y dice... Una amalgama de humedad o ventilación deficiente que se adhiere a la ropa apenas que uno entra. O sea, no es que usted lo perfumó, es que hay un olor.
Sí.
Flaco, shock to lack.
A veces si hay un perro...
También, agregando lo suyo.
Sí.
Ya tener perro
sí.
para el amante, para el enamorado...
Es un problema.
Es 10 puntos menos.
Sí. Además porque el dueño del perro en general no percibe el olor del perro.
Pero no por el olor, es la presencia del perro.
Bueno, además, sí, pero...
Se instala ahí delante de uno y hace que sí o que no.
No, no.
Puede pasar como le pasó a Napoleón,
sí.
que tenía un amante que tenía un perrito, y el perrito en el mejor momento del amor
sí.
Le daba por morderlo a Napoleón.
Claro.
Imagínese.
Sí, eso es bravo, ¿no? Y también es bravo si a ella le gusta más el perro que usted. ¿Vio? Quizás
cosa que ocurre siempre.
Bueno, no sé.
Y muchas mujeres tienen un amor por sus animales domésticos, sea perro, gato, u lagartija.
Bueno, lagartija no
le
sé.
Le puedo decir una cosa, me encantan esas mujeres. ¿Sabe cómo le dicen en el ambiente? Las bicheras.
Las bicheras.
Ajá.
Sí, le gusta tanto a usted como
el bicho.
Cualquier otro. Es así.
Bien, el perro es el dueño, bueno, ¿qué tal, no? La mascota ocupa el centro de las prioridades, usted pasa enseguida a un segundo plano afectivo. Adornos horribles, ¿qué adornos horribles tiene usted en su casa?
Tengo un caballito de mar, de esos que le indican si va a llover o no va a llover.
Nunca los vi.
Para nos venden en el puerto.
Esos son Lucía y Tobías.
Sí. Eso también. Es todo lo mismo.
Ella con. No sé si es así o al revés. Ella con un paragüita.
Sí.
Y el otro con una sombrilla, no sé.
Ahora es más simple. ¿Es un caballito de mar o.?
Tiene, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Quería comprar. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy bien.
¿Vio esas casitas con dos puertitas?
Sí.
Que tienen dos personajes. ¿Que de algún modo pronostican el clima?
Sí, ¿usted dice esas que venden como souvenir?
No.
Sí,
no quiero recordar nada. Quiero saber si va a llover o no.
No tengo exactamente esa.
¿Esta?
No, señor. Bueno, mire, si no hacemos la cosa con respeto, yo me levanto y me voy, porque la
pero
verdad...
Le estoy pidiendo no algo concreto, señor.
Tenemos el lobo de mar.
Perdón, ¿usted quién es?
Trabajo con usted en el negocio.
Ah, cierto.
Tenemos bueno. El lobo de mar, que es medio transparente, que se puede poner rosa
sí.
o...
Ay, ¿cómo es el sistema?
Es caro, ¿eh?
Pero es... A mí me gusta más el otro.
Es que no, a usted le gusta algo que yo no tengo acá.
Bueno,
no se ve, no
se... quiere que vea a qué programa tengo que ir.
No, pero no se fabrica más, ¿comprende? No,
es... ¿Quiere que vaya, cómo se llama, intratable?
No.
Hacer chiste con los tipos que trabajan ahí.
No se fabrica más lo que usted
¿intratable?
Dice. La verdad
¿intratable?
Que
no está más.
No está más tampoco, no se fabrica más.
Ah, yo sé tanto que no veo la televisión. Se me rompió.
¿Se
por eso quiero poner donde antes tenía la televisión, sí. La casita esa con los dos personajes.
Bueno.
Porque me va a venir a visitar mi novia por primera vez.
Oh.
Y le quiero mostrar, mirá.
Bueno, lo que puede hacer es... acá, Mario.
¿Cómo se llama? ¿Acá?
No, no. Mario.
¿Acá Mario?
No. Mario.
Ah, sí.
Saque
sí.
Acá. Mario.
Sí.
Que es quien está acá.
Sí. ¿Qué, ah. ¿Qué necesitan?
Le habló de un lobo marino.
¿El lobo marino?
Nos quedó el modelo grande.
Sí.
¿Pero cómo de grande?
¿Cómo es de grande, Mario?
Y más o menos así.
No, sí. No me conviene.
Por eso, tiene que tener lugar.
Está hecho con sal, me parece.
¿Con qué?
Con sal.
¿Pero cómo le parece?
Porque...
Si usted lo está vendiendo.
Me parece que este no es un negocio.
No, no. Sí, sí, espere.
Voy a ir enfrente.
Porque el fenómeno químico de ponerse de color es algo...
Para mí eso tiene que ser una trampa.
No,
puede ser verdadero.
No. Mire, y este me entró ayer.
Sí. ¿Qué
le entró ayer?
Y no es el grande, ¿eh?
No, menos mal. El caballito de mar.
Sí.
Que este no lo va a creer.
No.
Si usted lo pone al lado de una ventana,
sí.
Ajá.
Va a ver que sonríe.
Si usted... Pero no tengo ventana.
Bueno.
Es un departamento un poco escueto.
Bueno, entonces...
Era un pasillo...
Sí,
sí.
Que como no conducía a ningún lado,
sí.
Lo hicieron departamento.
Y le pusieron una puerta.
Le pusieron una puerta adelante, 6 metros para atrás, 6x1.
Ah, bueno.
No, pero ¿cómo?
Pero señor.
¿Y la cama cómo la pone?
Es un vagón del
parada. Subte. Bueno. Parado como un vigilante de provincia.
Bueno, entonces el caballito de mar va a tener carita triste.
Ajá.
La carita.
¿Eso cuando llueve?
No, eso cuando le entra la luz, pone claro. La carita contenta.
Ah.
Pero si usted lo saca, puede salir.
¿A dónde lo puede sacar?
¿Y usted no sale a la calle?
Sí, a veces sí.
Bueno.
¿Qué ando con el don que lo llevo con un piolín?
No, señor. Se lo pone la solapa al saco. Es chiquito. Eso
ah, yo creí que era grande como el otro.
No, este es chiquito.
Igual le digo que si va a su novia por primera vez... Tiene que tratar de decorar la casa con la mejor.
Sí,
sí. ¿Qué decoración ocasional puedo usar? Por ejemplo, flores.
Sí.
No se me ocurre. Perfume puede ser. Algún algún juego así de almohadones vistosos.
Bueno.
Sobre el lecho.
Justo sí. Entraron de la India.
Sí.
Los almohadones con espejo.
Ah, llegaron los almohadones de la India.
Es todo un almohadón con todos pedacitos de espejo.
Ah, me tiro arriba del armador y me corto vivo.
No. Lo pone en un sillón, refleja las luces.
Refleja todo, da sí. Un aire y eso lo completa con unos sahumerios.
Sí.
Que le da esa tonalidad.
¿Sahumerio?
¿Sahumerio? A mí medio me hace toser más que...
No, pero está... Bueno, acá se puede hablar de cualquier cosa.
Sí, claro.
Sí, ¿qué va a ser?
Está el sahumerio erótico.
Tiene
emana.
Sí.
¿Hermana de quién?
No. Emana unos aromillas.
Ah, siento el aromita.
Bien. Con pequeñas féculas que se le van metiendo en el cuerpo de...
Sí, total.
No, lo que le digo. No. Eso libera la feromona, levanta la testosterona, los estrógenos.
Tiene que venir los bomberos.
Bueno, olvídese.
Si no, también tenemos sahumerios, pero también tenemos inciensos.
Sí, señor, es más fuerte. ¿Eh?
Más fuerte.
¿Juguetes suyos de cuando era chico? Ni se le ocurre.
No.
Ni se le ocurre. Por ejemplo...
¿Qué? Yo tengo la colección completa del Chocolatín Jack.
Y claro, todos los muñecos de He-Man.
Y bueno.
Chocolatín Jack, usted ya delató su edad.
Y sí.
Lo de Titanes, claro, en el ring.
Bota con libreta de enrolamiento.
Sí, lo empezó a juntar a los 39 años.
Sí. Es que debe ser eso. No, vio que a la mujer no le gustan los muñequitos de la infancia. No, no. Que el hombre tenga.
Cuando ve un hombre que sí, colecciona juguetes y todo eso, ya lo desprecia, lo escupe y se va.
Sí, bueno.
Me parece que va a ser infantil.
Claro,
que
sí. De estos tarados ya tuve.
Bueno.
Claro. Porque vio que ahora muchas mujeres dicen que hay hombres inmaduros.
Sí, señor.
Que están todo el tiempo.
Crece.
Sí, crece. A ver cuando sentás cabeza, todas las mismas pavadas. ¿Te gustan las mismas pavadas hace 30 años?
Ahora.
¿Roberto?
Pero ahora, que es peor.
Sí.
En la promoción nueva, llenando el tanque, en una le dan una un autito de Ferrari.
Sí, miniatura. Parece mentira.
Claro,
un hombre
mentira.
Grande, 56 años, carga nata y... ¡Ven un tito!
Además va llenando los cupones, porque hay que hacer todo un trabajo.
Hay que firmar, señor. ¿Cuánto más tengo que poner?
Sí, claro.
¿Verdecito no hay?
No. Pero la Ferrari no es verdecita, la Ferrari es roja.
Y hay otras estaciones de servicio donde va Mirta Legrá.
Sí, sí, sí.
No la entendí la propaganda esa. ¿Qué quiere Mirta Legrá?
No sé cómo es el aviso.
No sé, yo lo veo un tipo que está con el surtidor ahí en la mano y Mirta Legrá que se asoma.
Y se queja de que son todos los hombres inmaduros también, Mirta.
Yo creo que sí.
Sí, señor. Como te ven, te tratan.
Otro problema. ¿Conviene? Ahí está. ¿Cómo tiene que ser de grande la vivienda de un amante? Muy grande no me gusta.
No.
No, se pierde intimidad.
Claro.
No. Dos ambientes está muy bien.
Sí. Porque si usted ya es una ahora, casa,
sí,
un piso de más fondo, que implica perro, etcétera, etcétera.
Sí. Bueno.
Ahora, no. Para mí es fundamental la cama separada de la cocina.
Ah, sí. Sí, por muchas razones.
No, bueno, pero digo...
Yo recuerdo siempre una ocasión con Antonio Carrizo.
Lo felicito.
Que pasábamos por una mueblería.
Sí.
Entonces nos detuvimos casualmente porque en la vidriera había como un cotorro instalado.
Como un departamento armado ahí.
Exacto, con una cama, unos silloncitos, una alfombra muy mullida, unos almohadones, un espejaime.
Todo
muy, muy repipí, muy, muy lindo. Entonces Antonio se puso a mirar, frunció el ceño.
Sí.
Y dijo... yo si fuera una mena y tuviera y fuera al departamento de un tipo y viera todo esto, le diría,
sí,
mire señor, yo no pensaba acostarme con usted, pero ya que se puso en tantos gastos y en tantas molestias, ¿qué va a hacer? Y me parece que esa es la idea. Esa es la idea de tener un lugar hospitalario.
Y sí.
A mí una vez que vos te pusiste en casa, dije, mire, a mí la verdad usted no me gusta mucho, pero
no,
todo
no,
esto sería ingrata.
No, pero no es
así. Si viniera y no me acostara con usted, con todo esto que le habrá costado un potosí.
No, bueno, pero no es así como funciona la institución del bulo.
También, también el tipo se puede quejar.
A ver.
Y del mismo modo, el tipo tiene esta instalación que acabo de describir, viene la mena, no le da mucha bolilla.
¿Y
el tipo en un momento le dice, mirá, todo bien, pero...
¿Qué?
¿Sabés lo que me costó armar esto?
No, bueno, no, pero señor.
Las horas, el dinero, el trabajo...
No, no.
Y vos venís y me empezás a hablar del recorrido de los colectivos.
No, bueno, pero no es el caballero eso.
Sí,
señor.
Bueno, pero...
¿Sabes lo que tiene que decir?
Caballero, pero me siento mal.
Bueno.
Un caballero... Si la cosa no prospera, tiene que decir, sin perder la sonrisa y el buen humor, otra vez será.
No, pero...
Y la va empujando hacia la
puerta. No, bueno.
O sea, suspende la conversación.
Sí.
La tipa le está diciendo, el 123 sale de Chacarita, de Federico Lacroix.
Pero ¿qué es la mina?
Y se va, otra vez será. Y la empuja y le cierra la puerta.
En ese caso está bien. Le digo.
Qué bueno idear, es un lindo ejercicio teatral. Idear situaciones, mejor dicho, idear finales para esa situación.
Claro.
Pues recibís en tu departamento a una mujer, la mujer no te hace caso, ¿cómo termina esto? ¿Cómo,
claro.
¿Cómo sigue?
Claro.
¿Cuál es? ¿Qué pasa? ¿Hay un último intento ya desesperado y evidente del tipo?
A veces pasa eso.
Claro, la toma de la mano, ya viendo que la cosa no... Sí. La tipa sigue. Distinto el 53.
No, 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 señor.
Y entonces uno la toma de... Mirá.
¿Qué? ¿Qué le dice?
Estoy enamorado de vos. Esto tiene que ser ahora.
No, pero...
Bueno, ese es un final.
Eso está bien.
¿Pero quién va a aceptar?
Bueno, y la tipa dice, no, la verdad que...
Claro.
No.
Bueno, pero jugó un pleno, listo, ya está.
Y bueno, se va a la mina. Y sí. El tipo le dice, otra vez será. Son distintos finales, pero siempre termina, otra vez será.
Se llama así la sí. Otra vez. Incluso será.
Uno de los finales que los dos tipos sí. Caen uno en brazos de otro. Sí. Hasta que por ahí la mina y se va, otra vez será.
Sí.
Había una canción de Leonardo Fabio, otra vez será.
Ah, sí, bien, no.
Me salen las canciones que nunca toqué.
Sí.
Pero está muy bien, era así, sí. La melodía era...
Bueno, usted sabe que...
Hay una situación sí. Peor que a mí me ha tocado vivir. Invito a una mina...
¿Esto es verdad?
Sí.
Todo es verdad.
Invito a una mina a mi casa, pero no es mi casa. Un amigo... Me ha prestado su propio domicilio, su propio apartamento, que yo ni siquiera conozco muy bien, y viene la mina.
Bueno.
Es otra situación.
Está muy bien esa situación.
Pero hay que tener mucho cuidado, porque en una de esas uno no se prepara bien, viene la mina, me empieza a conversar, qué sé yo, qué esto, qué lo otro. Ven conmigo, amor mío, abre la puerta y es el ropero.
Claro, sí, sí. Dice, bueno, si quiere pasar al baño y es otro lugar que no es.
Es difícil eso, ¿eh?
Es complicado.
O por ahí se le quejan a uno vecinos que ni siquiera son sus vecinos.
Claro.
Claro.
Viene y dice, ¿qué es este ruido? Usted sabe, me tiene podrida. Hace años que lo vengo soportando.
Claro.
Entonces, no, pero no soy yo. ¿Cómo que no es usted? ¿Cómo que no sos vos? Dice la mina que aparece desnuda desde la cocina.
Sí, o se enfrenta a una situación, por ejemplo, que no hay agua caliente, usted no sabe por qué pasó.
Claro.
Debe ser el termotanque, el calefón,
y
¿qué
la tipa del baño. Che, no hay agua caliente.
Claro.
¿Quién te crees que soy? ¿Por qué me tomaste? A mí esto no me ocurrió nunca.
No, dice. Bueno, pero voy a ver quizás si es el calefón o el termotanque o por ahí es de afuera, no es de acá.
Como de afuera, no es de acá. Eso cuando se corta la luz, ¿no? Cuando no hay agua caliente.
Bueno, yo estoy acostumbrado a decir que es de afuera.
¿No será que vos no vivís aquí?
Claro.
No. Ahí lo tiene que llamar al amigo suyo.
Sí, a escondidas.
Sí, claro. Escúchame, no hay agua caliente.
Pero, ¿no? Pero vos abriste la llave de paso, porque yo hace un mes que no voy al bulo.
¿Dónde está la llave de paso?
¿Dónde está?
Abajo de la mesada.
A ver...
No.
A ver, perdón, amor.
¿Qué? No, pero... ¿Qué pasa?
No, estoy buscando una cosa.
Esto es un escándalo, no me pasó nunca algo así.
¿Quién es la que habla?
Estoy toda enjabonada. Y resulta que... muerta de frío, porque no hay agua caliente.
Bueno, estoy... Sí. Lo que pasa es que ayer cambiaron la llave de paso.
Escúchame.
¿Y dónde está la llave de paso?
Ahora no sabemos. Hasta ayer estaba acá.
Jorge, para salir del paso calentó un balde con agua.
La llave de paso cierra todo, no hay fuego, no hay nada.
Bueno, mira...
¿Qué te parece? Yo tengo un par de sifones.
Mira, la verdad es que tengo ganas de irme.
Bueno, andate nomás.
No, pero ¿cómo?
Pero así enjabonada...
si vas a tomar el colectivo.
¿Sabes hacia dónde va el 123?
Sí, hasta el Palomar. Maravilloso informe.
La producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Vilches. Pero el sonido es de Miguel Pinzan. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Marengo.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Kempes, Maradona, Messi. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Y ahora, mientras esperamos que arreglen la llave de paso para que vuelva a haber agua caliente...
¿No será esta?
No. Dejaremos entrar, al menos por un momento, algo del pensamiento ajeno.
Atención. Esto es distintas opiniones acerca de la caída de los ángeles. Los antiguos hebreos atribuían todo lo que sucedía en cualquier parte, tanto en la tierra como en el cielo, al Dios único. La evolución de una fuerza diabólica, digamos, singular, separada, que se enfrentó a Dios, empezó tardíamente, recién 200 años antes del nacimiento de Cristo. El Dios hebreo, igual que la divinidad de la India, Shiva, encerraba la creatividad, era el espíritu creador, pero también la destrucción. Y en un principio único estaban lo que podíamos llamar lo creativo, lo destructivo, la luz, la sombra, el bien, el mal. El relato más antiguo de ángeles castigados por su rebeldía apareció en el libro apócrifo de los secretos de Enot. Recién ahí aparece el adversario. Allá en la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la influencia de Enot había sido bastante asimilada, junto con las concepciones duales, por ejemplo, de Zoroastro, el persa, el mazdeísmo, allí donde el dios principal llevaba el nombre del estrecho que tanto se nombra, Hormuz. Y había varias ya concepciones religiosas duales. Zaratustra, bueno, es lo mismo, ¿no? Ahí empezaron a aparecer nombres de ángeles o divinidades menores que se agrupaban de un lado de otro. Todo, mucha influencia persa. Azazel, Mastema, Belcebú, Belial, Duma, Cier, Samael, Asmodeo, Mefistófeles, Lucifer. Y existen por lo menos 7 versiones diferentes acerca de cómo apareció Satán y cómo logró reunir tal cantidad de seguidores, de ángeles que se pusieron de su lado. Allá por el siglo XIII, ya en nuestra era, alguien en el obispado de Tusculum, discúlpeme,
sí.
Tusculum, la localidad de Italia, famosa porque allí tenía una villa Cicerón, en las afueras de Tusculum.
Claro.
Como quien dice, en la puerta de Tusculum.
Me imagino los souvenirs del lugar.
Según el obispado de Tusculum, los ángeles rebeldes eran exactamente 133.306.668. Si realmente Satán se llevó a un tercio de la comunidad angélica, aún quedaría la sustancial cantidad de 266.613.336 ángeles leales al trono.
Pero veamos algunas versiones de la caída. Primera versión. Se cuenta que en un principio Malak representaba la parte de Dios vuelta hacia la humanidad. Era la parte de Dios en la sombra, la que era capaz de comunicarse con los mortales, porque la parte resplandeciente era tan intensa que los humanos no hubieran podido soportarla. A medida que se fue desarrollando la religión hebrea, evolucionó también la sombra, primero en la palabra, la voz o el toque de Dios, y más tarde en un ente aparte con voluntad propia. En la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la sombra ya había superado el estado intermedio, que se llamaba Ha-Satán, y se había convertido en Satán, el adversario maligno del buen Dios. A partir de entonces, quien ejecuta los actos perversos, que en algún momento se le podrían haber atribuido a Dios mismo, es aquella parte sombría desprendida de la unidad primigenia. Y ahí se consuma la caída. Otra explicación. Esta es atribuida al tipo este, Orígenes. Se llamaba Orígenes. ¡Orígenes! Vení para adentro. Orígenes de Alejandría cuenta que Dios creó un número de inteligencias angélicas iguales y libres. Y gracias al libre albedrío, algunas decidieron abandonar la unidad divina y de forma gradual se separaron. De los que se apartaron, los menos permanecieron en regiones cercanas a Dios. Y todos estos son los ángeles. Los que volaron un poquito más lejos del centro adoptaron un cuerpo humano, y los que llegaron todavía más lejos, en órbita muy alejada del centro divino, se convirtieron en demonios. A mayor distancia del cielo, mayor maldad. Un tercer relato de la caída procede también de Enoch. Dice que había 200 vigilantes o hijos de Dios que hace 12.000 años descendieron a la tierra y se enamoraron de las mujeres. Buah. Y empezaron a seducir a las mujeres y a tener hijos con ellas. El rabino Elkieter del siglo VIII culpó tajantemente a las mujeres con un dictamen un tanto machirulo. Las entidades angélicas que cayeron del cielo vieron a las hijas de Caín paseando y exhibiendo sus partes más íntimas, los ojos pintados. ¿Qué quiere? Dice, los ángeles que eran de fuego se transformaron en carne con el contacto con la tierra. Estos ángeles provenían de un décimo orden de ángeles. Sabe que son nueve los órdenes angélicos. Este era un décimo. Y era el único orden angélico que poseía las partes indicadas para la procreación. Y empezaron a inventar cosas malvadas. Por ejemplo, armas de fuego, perfumes, cosméticos, para que las mujeres fueran todavía más deseables. O sea, que todo lo que saben hoy, Helen Curtis, Dorothy Gray, Angel Face, Colgate Palmolive, todo eso, fue una sabiduría robada al cielo por estos ángeles del décimo orden. Bueno, y engendraron con las mujeres unos monstruos horrendos que causaron mucho daño. Finalmente fueron aniquilados eso. Chao. Otra historia. Un ángel quiso sentarse en el trono de Dios. Dios lo expulsó del cielo de una patada. Terminó.
Bueno.
Una versión muy simplista.
Sí. Sí. Es la de Campanella que hizo
no
recién.
Tenía que ir.
Sí.
Y el demonio no sería más que uno que se sentó.
Bueno.
Y la última. Parece que Dios había presentado a Adán, que era su creación. Mirá lo que me mandé. Y le presenta a Adán. A las jerarquías celestiales, al mundo angélico. El ángel Samael se negó a saludarlo y explicó que un hijo del fuego
no podía inclinarse ante un hijo del barro como Adán. Y bueno, a Dios no le gustó esta negativa. Así que, ¿a qué estamos jugando acá? ¿Que soy Dios o quién? Y precipitó a Samael al abismo. Bueno, existe una versión sufí más interesante. En ella se ve a Samael como el ángel que más amaba a Dios. Cuando creó a los ángeles, Dios les dijo que no debían inclinarse ante nadie más que ante Él. ¿Entienden? Ustedes no se inclinen ante nadie más que ante mí. Fenómeno. Sí. Pero... Después creó a Adán. Y Dios pensó, pero este es más importante que los ángeles. Fue de nuevo y le dice, además, dice, tienen que inclinarse ante esta nueva figura. Olvidando o revocando el mandato anterior.
Claro, sí.
Entonces, Samael dice, ¿cómo? Primero me decís que solamente me tengo que inclinar ante vos y ahora me traes este tipo y me tengo que... ¿Qué será? ¿Qué estamos jugando? Dice, no me voy a inclinar nada, le dice. Dios no comprendió el dilema de Samael y lo expulsó del cielo. Y para Samael, el sufrimiento mayor del infierno fue la ausencia del bien amado. La ausencia del bien amado. Y para la tradición sufí, el infierno es eso. La terrible soledad de la separación amorosa. En esta historia, Samael aborrece al hombre porque es el nuevo objeto del amor de Dios. Es la criatura que lo ha sustituido. Y a mí me parece que es la última y también la más bella de las historias. Y se ha compuesto una canción que vamos a oír ahora y se llama Un ángel para tu soledad.
Y caes en manos de él, ángel
Muchas gracias, muy lindo.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Llega al cine la comedia del año.
Buscando a alguien que se haga cargo de la empresa, un heredero.
Estos son los posibles candidatos a heredar el multimedio.
¿Hasta dónde serías capaz de mentir para cambiar tu vida?
¿Cuándo fue el casamiento? El 12 de septiembre.
Mentir es fácil, sostener la mentira, no tanto.
¿Ustedes no están casados?
Hasta que la verdad los separe. Producida por Nara Ferragut. En las principales salas.
¡Que comience el juego!
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Radio 750. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano única.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Avellaneda, en el Teatro Roma.
De momento, el médico está procediendo a darme una inyección, sí, bueno, así que sabrán disculpar,
sí,
mi situación.
Bueno, pero la endoscopía puede ser después del espectáculo.
Sí, por favor.
Le pido por favor. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, esto es muy interesante.
A ver.
Duelo contra el reino animal. ¿Está usted preparado para una lucha cuerpo a cuerpo con distintos animales?
Ah, cuidado.
Atención, ¿eh? Yo no.
Bueno, no,
según,
mire.
Según qué animal.
Lo que pasa es que cada animal tiene sus propias técnicas.
Y claro, propias... pero el humano también, porque uno piensa enseguida, ay, un tigre, no lo voy a pelear. Pero por
¿a quién?
Con un tigre, por ejemplo.
Ah, no me voy a pelear con un tigre. Empecemos más, sí, más abajo.
Pero quizá usted subestima y dice, a ver, un ganso.
Sí. ¿Un qué?
Un ganso. Y si usted tiene que enfrentarse cuerpo a cuerpo con un ganso, lo quiero ver.
Pero yo también lo quiero ver.
No, bueno, no, no. Haga la cola.
Este informe detalla las posibilidades reales,
claro,
de un ser humano en un enfrentamiento físico y sin armas tampoco, ¿no?
Bueno. No vale.
Con un bufoso, bueno,
no, no vale.
Pum, ya está. Qué risa. Primero, el canguro rojo.
No me atrevo.
No.
Va a perder el hombre.
Este animal.
¿Cuál?
Usted.
No, el canguro.
Posee una estructura, o sea.
Ósea.
Ah, no, una estructura ósea.
Sí, señor, por favor, lea bien.
Diseñada para el boxeo.
Exacto.
Y el pateo simultáneo. Al enfrentarse a él, el lector.
¿Cómo el lector?
El lector. Ah, porque estoy leyendo.
Ah,
usted.
Sí.
Debe saber que el canguro utiliza su cola,
claro,
suya.
No, la mía no.
La de él.
La suya.
Como un tercer punto de apoyo. No, la suya.
No, no, claro, la propia.
Para lanzar ambas patas traseras,
claro,
con una fuerza capaz de fracturar costillas. La clave reside en no dejarse sujetar por los miembros superiores, que tienen garras afiladas.
Mm.
Bueno, es tremendo.
Es tremendo.
Porque lo que pasa que
negociamos.
No sé si alguna vez lo vieron. No es que la cola es larguísima del canguro, pero no utiliza la punta de la cola para quedar en equilibrio.
No, me imagino.
Sino la cola doblada. Doblada y la base.
Claro.
¿A la dobla para adelante o para atrás?
Para atrás. Y ahí le quedan las piernas libres.
Bueno, sabés.
Yo la doblaría para adelante la cola.
¿De qué están hablando? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Digo, para aprovechar las instalaciones.
Sí.
Conviene doblarla para adelante. Es un salto evolutivo que debe dar el canguro. Y de ahí se podría precipitar hacia el de.
Bueno, pero. El canguro tiene la característica, no es como el ser humano.
No.
Que los brazos son más chicos que las piernas.
Y el ser humano también.
Es verdad. El señor tiene unos muslos que le salen de los hombros.
Una patita finita. Cisne de cuello negro.
Bueno, cuidado con ese.
A pesar de su apariencia grácil, el cisne es un combatiente territorial que utiliza la fuerza de sus alas para propinar golpe seco. El impacto del hueso del ala contra la espinilla puede provocar hematoma. ¡Ay! No, sí. Me acaba de agarrar un canguro.
Lo agarro.
Me rompió la costilla y vos me...
Bueno. No lo subestime así al cisne negro como hizo con el ganso.
La estrategia recomendada consiste... ¿Qué película el cisne negro?
Sí.
Yo la vi... la vi muchas veces.
Sí.
Incluso en distintas versiones. Pues siempre filman la misma película. Le baile, dos chicas son amigas... Empiezan a estudiar danza,
sí.
Juntas.
Una es mala.
Una es mala, otra es buena.
Sí.
Triunfa la buena, pero la mala le pone veneno, le hace cosas. Al final, la mala se redime.
Sí.
Y todo termina en una última...
Escena de ballet.
Escena de ballet, qué sé yo.
Era todo un sueño.
Ya termina cuando ya me fui.
Sí.
Era todo un sueño. Bueno, la estrategia recomendada para pelearse con un cisne negro es... Mantener la distancia.
¿Qué, correr?
Correr, sí, esa es mi estrategia general.
Y bueno, ¿y qué?
Incluso para pelearme con tipos que me la quieren dar en el barrio.
Sí, claro, sí.
Yo lo veo venir y salgo rajando. Bueno. Yo tenía uno que me la quería dar cuando era chico. Uno es cobarde cuando eres chico.
¿Y vos de grande?
También.
Ah.
Pero...
Y bueno, pero por ahí, usted era más pequeño desde estatura.
Sí, en estatura, incluso creo que en edad, qué sé yo. Y el tipo, cada vez que venía, yo salía rajando porque me quería matar.
Claro. ¿Pero por algo en especial?
¿Quién? Ya no me acuerdo.
Bueno, bueno.
Al final creo que me fajó.
Ah.
Y así que después... Yo resolví dejar que me la dieran nomás.
Bueno, pero...
Cada vez que venía uno me quería pelear, yo me peleaba y cobraba y ya está.
No, bueno, no, pero es una desidia.
Sí, ahora. Viene un tipo y dice, ¿querés algo? Sí, que pum, pum, ya está.
No, bueno, pero... pero así es como anda, que el médico del teatro le
claro,
dijo...
Claro, bueno, ¿qué querés?
Tiene todo roto, le dijo.
Bueno, el mandril. Ah, los mandriles son bravos.
Sí.
Tené cuidado. El mandril representa uno de los desafíos más complejos debido a su fuerza muscular y a sus caninos de gran longitud.
Sí.
Es un combate mano a mano. El ser humano... El tipo del mandril va a empezar a los saltos, agarres con presión. El ser humano debe intentar proteger las extremidades, ya que el mandril posee la destreza necesaria para realizar maniobras de torsión.
Sí. Entonces, ah, el brazo, le agarra el brazo.
Y se... te hace una toma y te... chau.
Claro.
Se rompió el brazo.
¿Y pero cómo? Entonces le conviene quedarse con los brazos pegados, como un palito. Sí. Brazo y piernas bien pegadas, entonces no le puede agarrar nada. Porque le agarra lo que le sobresalga.
Claro, es mejor que no le sobresalga nada.
Bueno, por eso. Todo quietito, fruncido.
El tejón de la miel.
Ese es el terrible animal que estuvimos hablando hace algunos días atrás.
Sí, yo me acuerdo. Hasta las 4 de la mañana.
Sí. Bueno. Cuando se fue tu novia de los colectivos,
sí.
Llegó él... Para hablar de esto. Originario de África, pero hay en distintos lugares de Europa, en Escocia, y es como una especie de comadreja que vive en un agujero,
sí.
Y que no le tiene miedo a nada, a nada. Enfrenta a lo que sea, es malísimo. Pero, ¿y cómo le pega a usted? ¿Cómo lo enfrenta? ¿Qué es lo que dice?
Acá dice que tiene la piel muy gruesa y suelta la piel. De tal modo que el tipo puede girar dentro de su propio cuerpo.
Pero, ¿cómo?
No, y tiene la piel que le queda grande.
Claro.
Se da vuelta y queda mirando para otro lado. ¿Qué es?
Pero claro, queda, ¿qué es la osamenta que le da sí. la vuelta? Como una rosca.
Bueno, el que decide enfrentarlo notará que los golpes convencionales no le hacen nada. Porque tiene la piel tan gruesa sí. que no le duele. La pelea se torna de desgaste. La resistencia cardiovascular del ser humano es puesta a prueba frente a la agresividad incesante de este desagradable roedor.
¡Qué maravilla!
En las granjas escocesas, generalmente los granjeros tienen perros de guardia, mastines, perros grandes.
El mastín de los Baskerville, ¿recuerda?
Bueno, sí. Y pierden con el tejón. Se los morfa, el tejón les gana.
¿Y qué es el tejón? Digamos, ¿es un roedor?
No, es un mamífero.
Es un mamífero.
Sí, es como una especie de hiena, es feísimo, comadreja, hiena.
Sí, lo mismo.
Pero no es lo mismo comadreja y hiena. Bueno,
tiene razón, porque el señor pregunta porque no sabe si rajar o no.
Claro.
Tiene como el pelo como con gel arriba.
Con gel, lo conozco. Sí. Con el avestruz.
Bueno.
Sí.
El peligro principal de este ave no reside en su pico, sino en la uña de 10 centímetros que corona sus patas. Yo tengo una uña de 10 centímetros sí, no. que corona mis patas.
No, pero...
Un combate frontal contra un avestruz. Allá hay una luz, dijo el avestruz. Dice, requiere una agilidad extrema para esquivar las patadas,
claro,
patadas descendentes, planchas, las cuales llevan el peso de un animal de 100 kilos. 100 kilos pesa el avestruz. ¿Nunca vio un huevo de avestruz?
Sí,
claro. Saque la cuenta.
No, bueno, no es así, porque el...
Acá en el territorio argentino tenemos el ñandú mucho más pequeño, debe oscilar los 50 kilos.
Bueno,
¿estás seguro lo que está diciendo? Esto es un medio de comunicación. No puede estar tirando cosas al azar.
Es más chico.
Trate de que no le pegue la patada en el estómago, porque le estropea el aparato digestivo en menos que un gallo canta.
No, me imagino.
Claro.
Ahora, está diciendo todo cómo pegan cada animal y no cómo pegarle usted al avestruz.
Sí.
¿Por qué no le va por atrás?
Porque es difícil saber, de algunos animales es difícil distinguir el atrás del adelante.
Bueno, no, pero más o menos el atrás es el lado...
¿Sabe que una buena manera es tratar de ponerlo en fuga?
Claro,
sí. Cuando un animal se fuga,
sí.
La parte más lejana a usted es adelante.
Claro.
Y la más cercana atrás.
Claro, en general es para donde apuntan las patas, es para adelante.
Puede ser, sí.
Sí, no, nadie tiene las patas para atrás.
No crea.
Bueno,
jabalí adulto.
Dificilísimo.
Es arremete como una masa sólida
sí.
de músculo y colmillos sí. dirigidos hacia las piernas. ¿Por qué hacia las piernas? Porque mide 20 centímetros.
Ya, sí.
¿Por qué le va a tirar al cogote? No llega.
No, es que aparte no tiene cogote, tiene la cabeza la tiene pegada al cuerpo.
Claro, como tantos que uno conoce.
Bueno.
Yo conozco gente que usa mucha tricota.
Sí.
Y esas poleras.
Sí.
Y esa gente tiene directamente el...
Todo pegado.
Se le dice vulgarmente, yo no quiero
sí.
ser malhablado, pero ese tiene el cogote pegado.
Sí. Claro.
A la cola, digamos.
Sí.
Son personas así, macizas.
Y después le dicen el jabalí.
Es igual.
El jabalí sí. es igual, viene la espalda y ya la cabeza. Listo. Todo lo
y
mismo.
Además viene ya medio cabizbajo el...
Sí. Es que es tan bajo que todo, no tiene más remedio que ser cabizbajo.
No, pero hay otros que por ahí son bajos pero están erguidos hacia el mundo.
No, este está así como...
Está muy enojado para abajo todo.
Parece enojado porque está mirando para abajo
sí.
también. El animal ataca en forma lineal y ruda, el hombre debe evitar ser derribado en general, ¿no?
Sí.
Ya que una vez en el piso, en jabalí utiliza su hocico reforzado
sí.
para pisotear y embestir con una fuerza que supera la resistencia de cualquier tejido muscular humano. ¿Qué te hace? ¿Te come?
No, lo empuja. Ahora, ¿qué conviene? Una vez que usted se cayó...
Sí, chao.
¿Conviene caer boca arriba o boca abajo?
Para el jabalí es lo mismo.
¿Es lo mismo? Porque uno tiene más margen de maniobra... boca arriba.
Y más vale que se va a poner boca abajo, claro. Que cómo se defiende.
Sí, es como negarse a combatir.
Pues, ponerse boca abajo.
Sí. Pero boca arriba también es muy impresionante, ¿no? Porque usted ve.
Sí, ve todo.
Ve mientras lo está comiendo.
Bueno, no lo puedo ayudar.
Bueno, pero...
Pero le voy a dar la dirección...
¿De quién?
De un psicólogo amigo.
No, pero no...
Gabriel...
No, ya sé quién es usted, el amigo de el licenciado Gabriel Jabalí Rolón.
Sí. El oso panda. A menudo el oso es subestimado por su dieta herbívora.
Sí, claro, sí. Come hojas de árboles.
Come víbora.
No. Hojas de árboles. Las cañas de bambú come el,
también, claro.
El oso panda. Pero el oso panda no es toda una ternura, tiene una idea de ternura
infantil. Es lo peor que hay, subestimado, pero mantiene la estructura mandibular de un carnívoro de gran porte.
Ah.
En una lucha cuerpo a cuerpo, el panda optará por el abrazo y la presión. ¡Oh!
Claro. Usted se deja llevar porque es herbívoro, pero es como que usted se enfrentara a un patobica vegetariano, es lo mismo.
Claro, es igual.
Lo que tiene de bueno es que no se lo va a comer el panda.
Claro, no,
sí, pero
lo corta en pedacitos.
Casi es
igual.
Preferible que se lo coma. Claro.
Bueno, digo, lo puede.
Lo corta en canapé, hace todo.
Sus garras están diseñadas para trepar árboles de gran dureza. Así que cualquier contacto con la piel humana resultará en laceraciones, es lo que le estoy diciendo, profundas, etcétera.
Sí, no sé con cuál quedarme hasta ahora, ¿eh?
No. Cangrejo gigante del Japón, yo con un cangrejo...
¿Qué?
No. Ahí sí que tenés dificultades para saber cuál es atrás y cuál es adelante. Porque el cangrejo va para atrás.
Va de costado.
O va de costado.
Va de costado.
Entonces, uno no sabe si está huyendo o si lo está corriendo a uno.
Parece que estuviera haciendo todo a la vez.
Sí.
Todo eso.
Este crustáceo...
¿Cuál?
Este. Presenta un desafío de alcance, dado que sus patas pueden extenderse varios metros.
Es grande. ¿Eh?
Porque este es el gigante.
Claro. No es esos cangrejos que compran.
No, señor.
El combate se centra en evitar las pinzas.
Sí.
En el Japón usan estos cangrejos para picar boletos.
No, señor.
Los guardias de los trenes japoneses.
¿De dónde sacó eso?
Sacan el cangrejo del bolsillo.
No.
Es un disparate.
Las pinzas ejercen una presión de cierre capaz de triturar falangina y falangeta.
Sí, las tres hermanas.
El humano debe buscar los puntos de articulación. Aunque la estructura calcificada de este animal hace que la mayoría de los golpes directos resulten en lesiones para la mano del que pega.
Pero,
Así que es peor.
¿Sabe cuál es la solución? El caparazón son patas y un centro motor.
Sí.
Bueno, usted tiene que pisar la parte del cangrejo, lo pisa por arriba y el cangrejo no puede hacer nada.
Sí, pero si este es el cangrejo gigante, ¿cuán gigante es?
Claro, hay que ver.
Porque bueno, para pisarlo, por ahí usted se para arriba y lo tira para otro lado.
Por ejemplo, esa estrategia contra un tigre.
No.
Lo que tiene que hacer con un tigre es pisarlo.
Bueno, sí, pero...
No la resuelve. A lo mejor el cangrejo es tan grande que usted lo pisa y el tipo se lo lleva. Se lo lleva y se lo come la guarida. El pitón reticulada. El combate es una carrera contra la asfixia.
Sí.
La serpiente, la pitón, no utiliza veneno, sino una fuerza de constricción que se incrementa con cada exhalación del oponente. Claro, cuando vos largás el aire,
aprovecha.
Y ya después querés, ¡no podés!
Por eso hay que retener el aire.
El individuo debe utilizar sus pulgares para presionar puntos nerviosos de la serpiente.
o intentar desenrollarla.
Ah, sí, claro. Claro,
desde la cola.
No puedo desenrollar el nudo de la corbata, voy a desenrollar.
Pero dice, mire qué interesante, una vez que el reptil ha completado dos vueltas sobre el tórax, la capacidad, la suya, la capacidad de respuesta mecánica de tu tórax queda anulada.
Sí, sí.
Así que, entregate. El chimpancé común.
La única forma, estaba pensando, es con algo así como un elemento cortante.
Un puñal.
No, cortarla en rodajas. A la...
Pero con armas no se puede, no, señor.
Con arma habíamos dicho.
Una moladora, por ejemplo.
Se puede llevar también una máquina de cortar fiambre.
Ah, bueno, bueno, no. Y así no vale.
Mete la cola y le empieza a mí. ¿Se lo corta finito o más o menos?
No, no. Sí corre ventaja el tipo que está encremado.
Yo cuando voy a la selva,
sí.
Bueno,
me paso,
se embadurna.
Crema más pons ese.
Sí, sí. Porque ahí
agarrás.
Claro. Sale para arriba todo lleno de crema, sí, con vitamina,
claro,
D.
Ella aprieta y usted sale, emerge.
Sale panchamente.
El chimpancé tiene 5 veces más fuerza que un hombre. Busca arrancar tejidos blancos y dedos. Esa es la estrategia. Sí. Un dedo, otro dedo, otro dedo. No. 10 dedos, chao.
No, porque es lo que tiene a mano, me imagino.
Sí, los dedos están en la mano.
Sí, sí. Pero una vez que terminó con los dedos, sigue adelante, ¿eh?
Sí.
Ah, claro.
Empieza. Hay una...
Con los pies, y
bueno,
etcétera.
Sí.
Dice, es un intercambio de golpes y el humano está en desventaja.
Sí.
Por velocidad.
Sí.
La única manera es tratar de inmovilizar al simio contra el piso. Pero es casi imposible. Lo mejor es que sean 3 peleando contra un mono.
No, pero eso no vale porque...
¿Cómo lo inmoviliza al mono tirando patadas? Hay un detalle que anticipa el ataque de un chimpancé, que es que se empieza a reír. Y,
no, pero,
y el ser humano cree que es una...
Que es un amigo.
Que es una actitud amistosa.
No, y al contrario.
Cuando se ríe, empieza a rajar, sí, porque es como, mostrar los dientes es,
claro,
amenazante.
Pero vio que a veces los chimpancés, no sé si usted vio de cerca un chimpancé.
Sí, yo siempre vi al zoológico.
Bueno.
A mirar a los chimpancés.
A veces hace que no sabe si a uno le está tirando un beso. O es
¿con
como,
qué?
Es como que estuviera chupando el...
Sí, ¿qué tal?
No, espere un poco. ¿La bombilla del mate?
Igual.
Ese gesto de succión,
lo
digamos.
Usted solo.
No, señor. ¿Ustedes no lo vieron esto? Todo el mundo lo vio.
Tiene una cohorte de alquilones.
No, señor, lo vio todo el mundo esto. Entonces,
aclaremos que el chimpancé es el típico mono que aparecía, por ejemplo, con Tarzán en la serie, no los monitos chiquititos.
Pero ya sabemos que es el chimpancé.
Ya sabemos, señor. He visto películas de chimpancé,
sí, sí,
pero...
En general está vestido de marinero.
¿Quién?
El chimpancé, vio que le ponen un
nunca
pucho.
Nunca vi un chimpancé vestido, sí, de marinero. Discúlpeme. El carpincho.
El carpincho.
El carpincho.
Sí, es bueno.
Es buenísimo.
El carpincho utiliza su centro de gravedad, bajo mi la inteligencia del carpincho,
sí,
que sabe perfectamente el concepto de centro de gravedad,
no,
sabe, sí, dónde lo tiene, que a lo mejor hay boxeadores profesionales que no lo saben.
Bueno, no lo debe saber, lo hace instintivamente. No sabe.
Ah, bueno, usted, una explicación fácil. Una vez en el suelo, una vez usted en el suelo, el animal procede a utilizar sus dientes frontales para realizar cortes profundos en las extremidades. Y chao.
¿Chao qué? ¿Qué?
Me voy.
No, pero... No, vio lo que son los dientes incisivos.
Sí. El último es el gurami besador.
Ajá.
Un pez.
Sí.
Utiliza sus labios para succionar y desgastar las capas epiteliales del contrincante. Te mata besos. Besos que mata.
Sí, pero
no,
igual.
Sí, bueno, pero...
Si es un pez. usted lo agarra y lo saca del agua y ahí te quiero
no,
ver.
No, pero hay que ver.
La mejor estrategia para pelear con un pez es salir del agua.
Y sí, sí,
sí. Vení acá. Salir sí, vos del agua.
Sí, sí.
Y ahora.
Claro.
El pez sale, vio cómo son compadres. Sale. Y se raja otra vez para respirar.
Y claro, y después vuelve.
Y ahí usted lo probó.
Ese es el más fácil de combatir hasta ahora.
Sí.
De todo el informe, el más fácil.
Pero ¿usted cree que viene uno?
¿Y qué?
¿Es un cargo?
Que venga a
igual debe, no puede venir.
Quiero decir, el pez besador debe venir de a miles y le empiezan a sacar la piel de todo el cuerpo. Y usted no da abasto. Mientras está atendiendo a uno, lo ataca a otro.
¿Y cómo atiende a uno? Discúlpeme, porque esa es la parte que me interesa.
Bueno, extraordinario.
Sí,
extraordinario,
muy completo.
Pero me da miedo.
Es difícil, ¿eh?
Me da miedo.
Con la mayoría perdemos.
No, nos la da cualquier animal.
Sí, la verdad que sí.
Cualquier animal, la ligamos con todo, flaco.
Mejor dediquémonos un poco a la música.
Sí. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Porque ya llega al Teatro Roma de la ciudad de Avellaneda nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzón. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su teclado mágico, y el licenciado pentacadémico Ale Tolina. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Barton? ¿Cómo le va?
Hola. Hola.
Vamos a dedicar estas canciones,
¿sí?,
a Jorge, el dueño de Funchi Rock, Funchi Rosa,
sí,
de Garmendia. Y hoy...
Muy bien.
Saludar a los familiares. Y vamos a dedicarle estas canciones, todas las canciones.
Todas. Por ejemplo, esta.
¿Cuál? Señor.
Esta.
Bueno.
Que es Drive My Car.
Ah, los Beatles.
Y que al trío le sale muy linda.
Bien. Maybe in love you.
revisarme el médico una vez más.
¿Y está para cantar?
No, me dijo para cantar no, pero me dijo tocar unas zambitas.
Ah, bueno.
Y vamos a tocar unas zambitas. Muchos amigos músicos sostienen que hay que tocar una sola. ¿Viste? La primera y la segunda.
Sí.
Hay que tocar solamente la primera.
Bueno.
Así que vamos a tocar dos medias zambas hoy. Bueno. Y esta se llama La Cuartelera y es...
Aquí para el trío sin nombre piden Enjoy the Silence.
Muy difícil esa canción.
Tema de Depeche Mode.
Sí. Muy difícil esa canción.
Es muy difícil.
Para nosotros.
Para nosotros, sí.
En este formato.
Bueno, entendémoslo.
Sí.
Un,
dos.
What's like violence? Break the silence, come and crush me into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little girl? All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do
me acuerdo cómo se llama esta samba de César Isela. A ver si me sale. Se debe acordar cómo se llama. Me fui solo, volví triste.
No la conocía.
Por la senda mal herido. Sí, muy linda.
Al trío le piden Rueda Mágica.
De Fito Páez.
¿Puede ser con percusión, por favor?
Sí, claro que sí.
Mucha percusión.
Bueno, tengo esto.
Bueno.
Sí, es lo que hay.
Es lo que hay.
Vamos.
subimos al escenario del Teatro Roma de Avellaneda, la dorada trompeta de Gillespie.
¿Qué vamos a hacer, Guille, ahora?
Propongo hacer Tenderly.
Tenderly en mi bemol mayor.
Ah, Tenderly. ¿En qué tonelaría?
Mi bemol mayor.
Mi bemol mayor.
Cuando usted quiera.
De la última canción de la noche, que viene también con un agradecimiento a todos los que han venido a vernos en esta tardecita fría, ¿no? Nochecita fría. Sin embargo, hemos recibido, como siempre, el calor del Teatro Roma, y que es el calor que le dan sus asistentes,
sí, señor.
Casi diría que regulares, ¿no?
Sí.
Siempre están aquí. Muchas gracias por haber venido esta tarde. ¿Cuál es la última canción?
Está dedicada a una bebida alcohólica mexicana. Tequila. Ha tomado un tequila,
Le sale igual que el español.
Sí,
esa
es.
Sí, esa es. Y que el brasileño.
Yo la conozco, esa. Tiene el nombre de una bebida.
¡Tequila!
Muy bien dicho.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. La voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. Llega al cine la comedia del año.
Buscando a alguien que se haga cargo de la empresa, un heredero.
Estos son los posibles candidatos a heredar el multimedio.
¿Hasta dónde serías capaz de mentir para cambiar tu vida?
¿Cuándo fue el casamiento? El 12 de septiembre.
Mentir es fácil, sostener la mentira no tanto.
¿Ustedes no están casados?
Hasta que la verdad los separe. Producida por Nara Ferragut. En las principales salas.
¡Que comience el juego!
La primera.
¡Destino! ¡Mario Alberto Kempe!
La segunda.
¡Horrible, cógico!
La tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. ElUltimoMundial.com.
Se dibuja un sol de enero, ya no hay tiempo que dé para llorar.
dónde vas, canta el corazón, los días que tendrán, que quedan por vivir. Si el dolor te tira para atrás, te puedes levantar, puedes vivir. Las ventanas van llamando a la mañana y se ríen en el rojo de este sol. Un poco de luces y un papel me ayudan a verte sin la piel. Yo te canto para siempre, para que cantemos juntos esta vez. ¿A dónde vas? Canta el corazón.
Tarde o temprano, Mario Giorgi en Radio 750. Radio 750. Gardel, Tita, Charlie, Fito.
En un café te dieron por casualidad.
Siempre está la radio. La radio. Radio 750. Radio 750. Tarde o temprano, tarde o temprano. Información, compañía, música. Lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
¿Cómo están? Buen día, buenas noches, buenas tardes también, porque no, si hay alguno escuchando Allende los Mares. Las 2 de la mañana ya, 2 y un minuto en la República Argentina, estamos en la mitad de esta primera semana, miércoles, si no me equivoco, 6 de mayo de 2026, 18 grados la temperatura, una jornada rara, esta época y se resulta ideal para resfriarse, pescarse una gripe, cambios de tiempo, y atención porque hay un anuncio de tormentas con alerta naranja para la noche de esta noche y la madrugada del jueves. Por ahora el resto del día va a andar más o menos tranquilo, pero con posibilidad de que llueva ya de arranque nomás en este miércoles, de a poquito hasta llegar a una precipitación más fuerte. Bueno, pero el clima no es lo peor que nos pasa, ¿no? Como decimos siempre, está allí, inevitablemente tenemos que recibirlo. Sí es complejo el panorama de la Argentina, no hace falta que uno lo cuente, pero ya cuando lo están analizando desde afuera, hay un informe del Financial Times, como quieren, algunos dicen, que hay que decir, es el diario económico de prestigio internacional, habla de escándalos y desaceleración económica en la República Argentina, uno de los diarios más importantes, diarios económicos del mundo, remarca la caída de la imagen del presidente argentino, al tiempo que señala que, esto publicado en el día de ayer, un duro informe sobre el gobierno, marcando que el presidente está golpeado por escándalos y la desaceleración económica. La noticia publicada por el diario británico, que además no podemos decir que tenga vestigios cuca, tiene una descripción de un panorama de desgaste político y económico para el gobierno de Milei, marcado además por los escándalos, las tensiones internas y una caída en la confianza popular. El tema de Adorni, con el cual seguramente estaremos varias veces recurriendo o regresando a este personaje, que no sabemos si es el testaferro de los Milei, un boludo que encontró guita a través del poder porque le tiraron un centro para formar parte de este gobierno impresentable, pero no deja de ser un tema preocupante más allá de la figura de Adorni, de preguntarnos de dónde sacó la guita, de la cascada bendita, la parrilla y la mar en coche, porque en este momento, tras la sombra de la circulación prácticamente por cadena nacional del tema del escándalo de este corrupto, sin duda alguna, sin remedio, hay que mirar qué cosas sirven al espacio de la derecha, que hace tiempo viene buscando el reemplazo, buscar otro preservativo en lugar de Milei, para seguir con sus trapisondas cada vez que hay un proyecto neoliberal en contra de la República Argentina. Así que habrá que estar muy atentos, porque mientras estamos todos con el caramelo de madera de Adorni, seguramente la derecha ya está elucubrando con un poder judicial que le es propio, porque está colonizado por el poder real, cómo es la sucesión y de qué manera van a insistir para evitar que vuelva a ser gobierno el peronismo, el panperonismo, el progresismo, como ustedes quieran señalar. Y además porque del otro lado, del lado del pueblo, de sus necesidades, del desastre económico que está viviendo el ciudadano argentino, también sirve lo de Adorni para distraernos de los procesos que estamos viviendo cada día al intentar viajar, comer, desarrollar una vida medianamente ordenada, imposible, la escuela, la educación, las universidades, los hospitales, en fin, todo lo que ya conocemos, los que andamos de a pie, caminamos e intercambiamos permanentemente con los afectados. Por eso digo, vamos a volver sobre este tema, pero ya lo está viendo el panorama internacional. Hay que decir que el diario británico no necesariamente es un diario que tenga miradas de izquierda, es un diario que se autodefine por la defensa del liberalismo económico, el libre comercio y la globalización, pero ese análisis sobre el fracaso que estamos viviendo y sufriendo los argentinos ya toma estado público. Así que mientras el presidente sigue jugando a esta suerte de viaje de fin de curso, paseando por el planeta y yendo seguramente a buscar alguna moneda propia, porque para inversiones, olvídate,